Sí, no, no cuesta nada grabarlo. Ya sabéis que para acceder a la grabación mandé el otro día un correo. ¿Habéis accedido, no? Sí. ¿Habéis accedido sin dificultad, no? Ya está. Hemos encontrado un sistema para acceder, ¿eh? Hay que darlo de alta. Eso ya no sabía, pero ya pregunté. Muy bien, vamos a empezar el tema 5. Lo vamos a dar en 2 días. Hoy y el próximo día. ¿Por qué? Porque vamos a estudiar, entre otros muchos autores, Jovellanos. Entonces, vamos a dar despacito las cosas para que los que os decantéis por hacer el comentario de texto de Jovellanos, pues tengáis un poquito más de recursos, ¿eh? Y luego ya el 6, 7 y 8, pues lo daremos como los anteriores, un día por tema. Hoy daremos más o menos algo más de la mitad del 5. El próximo día lo terminaremos, hablaremos de Jovellanos el próximo día y el próximo día empezaremos a hacer un poquito de comentario de texto. Y al día siguiente, la semana siguiente, lo dedicaremos a hacer y a poner en común el comentario de texto de Jovellanos. Muy bien, vamos a empezar el tema 5. Fijaos bien, si os acordáis, cuando empezamos el primer tema, os dije. Nosotros tenemos raíces en nuestra forma de pensar, de ser, tenemos raíces griegas, latinas y judeocristianas. Bueno, estos son raíces, son raíces. Son como parientes muy lejanos, muy lejanos. O sea, tenemos que pensar mucho para ver que en el fondo efectivamente somos griegos o somos latinos o lo que sea, ¿no? Sin embargo, hoy vamos a empezar con los ilustrados. Y aquí los reconocemos, son primos cercanos, son primos carnales. Vamos a ver que tenemos parecidos de cara, ¿eh? Que se nos ve la cierta familiaridad, ¿eh? Las ideas que antes comentábamos, ¿no? Es que son ideas en las cuales nosotros estamos ya viviendo en ellas, ¿eh? Con la Ilustración empieza la modernidad. Hoy día se está hablando de una posmodernidad, ¿eh? Pero estamos en ese trance de salir de la modernidad hacia algo más allá de la modernidad que tampoco sabemos muy claro qué es, ¿no? Pero lo que sí que estamos claro, lo que sí que tenemos claro es que estamos instaurados, la educación, nuestros sistemas de valores, todo, son sistemas de la ilustración. Bien, vamos a ir avanzando. Vamos a hablar lo primero del ideario de la ilustración, que es la página 153 y 154, perdón, 154, 55, 56, 57, 58. Voy a seguir el mismo sistema que en los 4 primeros temas. Ya veis que tiene otra estructuración, otra forma de enfocar los temas, pero voy a seguir exactamente lo mismo, es decir, por párrafos, para que podáis luego ir más fácilmente al libro de texto y estudiarlo. De cada párrafo he extraído un poquito una o dos ideas y les he puesto epígrafes. Y sobre todo que es una temática que nos es más cercana. ¿Qué tal? Bien, luego hablaremos de John Locke, hablaremos de Condillac, de Rousseau, de Jovellanos y terminaremos hablando de la Revolución Francesa. John Locke inglés, Condillac francés, Rousseau ginebrino, suizo, y Jovellanos español, más en concreto asturiano. ¿Verdad? Bien, pues vamos a ello. Vamos a empezar con el punto 5.2. La Ilustración, una época para el cambio y la esperanza en el futuro de la humanidad. Ya el propio título ya nos sitúa un poquito de qué va a hablar, ¿verdad? Vamos a empezar a hablar de una serie de ideas previas para ubicarnos un poquito y ver de qué trata la Ilustración. Fijaos bien, la Ilustración, el siglo de las luces, el siglo de las luces, cuando dimos la Edad Media. Comentamos, hablando de la Baja Edad Media, comentamos, algunos piensan que la Edad Media es una etapa oscura. Bien, y vimos que la primitiva, la primera etapa de la Edad Media podía tener eso por el hundimiento del Imperio Romano Occidental, pero luego ya conforme va avanzando la Edad Media vamos viendo que hay un desarrollo de la cultura, de los monasterios, de la vida social, y en la Baja Edad Media vimos el gran boom que se ve incluso en la población, el aumento de la población, ¿verdad? Bueno, pues para los ilustrados, para el siglo de la luz, cuando miraban atrás y veían la Edad Media, lo veían efectivamente como una época oscura, frente a la oscuridad para ellos, ¿eh? Vimos que hoy día los estudios historiográficos ya no mantienen esa idea, pero para los ilustrados la Edad Media era la época. Y frente a la Edad Media, la época de la luz, de las luces, de la razón, ¿eh? Bien. Pues este es el primer punto, que supone una ruptura con la tradición. Supone una ruptura. Si tenemos un río, por buscar una analogía, un río que estaba conformado por tres grandes afluentes, Grecia, Roma y el pensamiento judío-cristiano, conforman un gran río, llega un momento en que este río se precipita. Bueno, pues esa precipitación que vamos a ver hoy es la ilustración, ¿eh? Es una ruptura con toda esta época, con la tradición medieval y con la tradición humanista que no hemos dado. Recordad que dejamos el tema 4, lo dejamos en la Baja Edad Media y dijimos, ahí va, vamos a dar un salto tremendo hasta la Ilustración. ¿Y qué ha pasado? Pues entre medio ha pasado cosas muy importantes. Ha pasado el humanismo, y luego el siglo XVI y el siglo XVII, que son dos siglos tremendamente importantes. ¿Por qué? Porque ha habido un gran desarrollo de la filosofía con Francis Bacon, con Descartes, y sobre todo un gran desarrollo de la matemática y de la ciencia, con la figura de Newton. Por lo tanto, para entender lo que es la Ilustración, tenemos que hacernos un poquito referencia a lo que fue el siglo XVI y sobre todo el siglo XVII. Bien, la visión de los ilustrados se va a basar pues, en estas tres grandes ideas. Una interpretación matemática del universo. Fijaros bien que esto ya lo habíamos visto en la Baja Edad Media, un poquito lo habíamos intuido. Si os acordáis, decíamos, había dos libros, la Biblia, la Sagrada Escritura, y luego el libro de la naturaleza. Dios había escrito en la creación un libro que si sabemos leerlo nos llevaba a Dios. Bueno, pues de esa idea se pasó en el siglo XVI y XVII, Galileo, Copérnico, Newton, a la idea de que para entender la naturaleza hacía falta descubrir las estructuras matemáticas. Es decir, había una especie de conciencia de que la naturaleza estaba regulada por leyes y estas leyes respondían a una matemática. Bien. La segunda idea es el optimismo. El optimismo, es decir, la idea de que se puede mejorar la sociedad, se puede mejorar el individuo, se puede mejorar las instituciones, se puede mejorar todo. Optimismo. Y la tercera, sobre todo lo vamos a ver en Jovellanos y en lo que es el movimiento ilustrado, el proyectismo, que es esa idea de modernización mediante proyectos. Esto tiene dos variantes, la, digamos así, más vinculada al poder, a la monarquía, por ejemplo, Federico el Grande de Prusia, intenta llevar un poquito adelante esta idea. En España veremos cómo Jovellanos intenta llevar adelante esta idea del proyectismo, pero luego está un poquito, como veremos, la Revolución Francesa, que entiende el proyectismo desde otras perspectivas. Bien, luego también hay que decir que estos son ideas, esto que estamos comentando, ideas de una minoría selecta, de una minoría, de una élite. El pueblo llano estaba apegado a la tradición. Por lo tanto, aquí nos encontramos con dos tipos de personas, ¿eh? Una élite que había dado ese paso a pensar por sí mismo, a razonar, a pensar desde otra perspectiva diferente a cómo la tradición nos llevaba, y por otra parte la gran masa y en general la Iglesia que apoyaba un poquito estos esquemas más tradicionales. Bien, Luzuriaga, uno de los estudiosos de la historia de la educación, resumió en 6 puntos, en 6 puntos el ideario de la educación. Tenéis en la página 155. Bien. Ahí tenéis esos 6 puntos. Creencia en el poder de la razón frente a la revelación. Aspiración a la libertad, libertad del individuo, libertad de cátedra, libertad de pensamiento, libertad social, libertad política. Reconocimiento de la naturaleza y de las leyes naturales como algo con entidad en sí. Sentido optimista y activo de la vida, como hemos visto. Y una especie de ética o de moral que podríamos resumir en ese espíritu social de cooperación y de ayuda. Y luego, como vamos a ir viendo a lo largo de todo este tema, una progresiva secularización de la educación, es decir, una separación de lo que en la Baja Edad Media decíamos dos ámbitos, el ámbito civil y el ámbito religioso. Bueno, pues esto ya con la Ilustración se va a llevar a efecto de una forma ya muy, muy, muy evidente. Intentar separar lo que es el ámbito civil, lo que es el ámbito de la sociedad y lo que es el ámbito religioso. El laicismo, que cuando hablemos de la educación, pues va a tener mucha importancia. Bien. Seguimos con Luzuriaga y veis que son 8 las características de la educación en el siglo XVIII. Lo tenéis ahí muy esquemáticamente. Se empieza a desarrollar la educación estatal, a veces más como ideario, como ideal, como utopía, más que como realidad, pero se empieza a avanzar en esa línea. Comienza la educación nacional. Grandes principios como la educación universal para todos, la educación gratuita, la educación obligatoria, que nos parecen cosas de sentido común. Bueno, pues el germen está en el siglo XVIII. Tendencia a la sustitución de la religión por la enseñanza moral y cívica, lo que hemos dicho, el laicismo. La organización de la instrucción pública como unidad orgánica, es decir, empieza en la educación infantil, pasa por la primaria, o llámese como se llame, de los estudios secundarios, y acaba en la universidad. Toda esa estructura orgánica. Luego esa idea de cosmopolitismo y universalidad. Algo que después de la Ilustración viene el romanticismo, y el romanticismo vuelve a la idea de la patria. Ya en la Ilustración la razón es universal. Y todas esas ideas son universales. Ya vemos que Inglaterra, Francia, Suiza, Alemania van surgiendo polos, Estados Unidos, los nacientes Estados Unidos van naciendo polos de ilustración que todos van un poquito en la misma idea. Creencia en la razón y reconocimiento de las naturales y de la intuición en la educación. La intuición en la educación. Fijaros bien, aquí empezamos a hablar de intuición en el siglo XVIII. Y el papel de la razón y del pensamiento científico en la ilustración. Bien. En el tema que viene hablaremos de Kant, pero lo hemos traído aquí porque es de Kant una especie de aforismo que decía sapere aude, atrévete a saber. Es el lema de la Ilustración, atrévete a pensar por ti mismo, ¿eh? No dependas de una autoridad. Fijaos bien, hemos hecho comentarios de Vicente de Beauvais y continuamente nos encontramos con el argumento de autoridad. Cuando un autor medieval quiere defender una idea, dice, la Biblia, las Sagradas Escrituras, los griegos, los latinos, los romanos, los padres de la Iglesia, para poder argumentar y defender. Bueno, con la ilustración, esta idea se acaba. Kant dice, no pienses como piensan otros, piensa por ti mismo. Fijaos bien que esto va a ser una revolución. Lo que decíamos de la cascada, en la educación vamos a encontrarnos con otra concepción muy diferente a la que hemos estudiado hasta ahora. Bien, ya hemos hablado del auge científico, que está propiciado por la invención de instrumentos más desarrollados que nos permiten. La parte instrumental es muy importante. Si no tenemos los instrumentos, las ideas se nos caen en ideas. Nosotros podemos operativizar, llevar a la práctica, experimentar, investigar, damos un paso cualitativo. La razón se considera la herramienta para mejorar la vida. Esto es algo tremendamente importante. Porque ya no es que estamos aquí de paso, como en la cosmovisión medieval. En la Baja Edad Media ya se empezaba un poquito a diferenciar. Pero todavía estaba un poquito como esa idea de que estamos aquí de tránsito y que lo importante era la vida del más allá. Bueno, en la Ilustración se le da la vuelta a esto. Ya en el Renacimiento ya veíamos que el movimiento antropocentrista centrado en el hombre había cogido ya mucha, mucha importancia. Pero aquí en la Ilustración nos encontramos con que la vida está en nuestras manos y mediante la razón podemos hacerla mucho mejor, mucho más desarrollada y podemos encontrar la felicidad en esta vida, ¿eh? Mediante la razón. Luego veremos en Rousseau y sobre todo en el romanticismo que esa especie de excesiva creencia en la razón hace aguas, porque los hombres somos razón, pero también somos emoción, sentimiento, ¿no? Cuando hablemos de Rousseau, no sé si hoy o el próximo día, veremos que Rousseau es un ilustrado un poquito atípico, ¿no? Porque empieza a hablar del corazón, empieza a hablar de las emociones, de toda esa dimensión. Bien. Por lo tanto, cuatro puntos del pensamiento ilustrado. Aceptación de la investigación científica y de sus resultados. Lucha contra la superstición y los prejuicios. Examen crítico de todas las creencias personales, las creencias sociales, las creencias religiosas, las creencias políticas. Todo debería pasar por la criba de la razón. ¿Eh? Y interés por la reforma. Ya veis que vamos por activa o por pasiva, vamos repitiendo esas mismas ideas que por repetirlas no son menos importantes. ¿Eh? En resumen, el proyecto ilustrado decimos que consiste en la liberación de las ataduras y la aspiración a la felicidad humana en este mundo mediante la razón. Vamos a explicar algunos de los conceptos que nos van a salir a lo largo de todos los autores y en la ilustración. Conceptos tales como la naturaleza, el deísmo, la libertad, la igualdad, el laicismo. Un poco por los que seguís más o menos el libro, pues estamos pues en la página 157. ¿Eh? Bien. Sí, el tercer punto. Bueno. ¿Qué es la naturaleza? Bien. El amor a la naturaleza. La naturaleza es todo. Es el cosmos, lo que nos rodea. Pero la naturaleza también somos nosotros. Cuando los pedagogos, los educadores de la Ilustración hablan de la naturaleza, del niño, se está refiriendo efectivamente a cómo somos las personas humanas. Por lo tanto, la naturaleza hay que entenderla en ese sentido amplio, tanto el cosmos como cómo somos los seres humanos, ¿no? Por eso, habla del amor a la naturaleza mediante la razón y la observación se descubren las leyes de la naturaleza. Y el éxito está en no ir contra la naturaleza, en no actuar contra la naturaleza. Y aquí hay un debate muy interesante que lo veremos luego entre Voltaire y Rousseau, dos grandes ilustrados. Sin embargo, dos perspectivas muy diferentes. Voltaire, igual que Hobbes, decía, el hombre primitivo es un hombre salvaje. La civilización en las artes, la cultura, ha hecho al hombre lo que es. Bien, por lo tanto, la cultura, la civilización, la educación, de alguna forma, corrige a la naturaleza. Sin embargo, Rousseau y luego todos los románticos van a decir que no. Van a decir que la sociedad, etcétera, etcétera, nos están pervirtiendo nuestra naturaleza. Hay que volver otra vez a la naturaleza. Es decir, hippies avant la lettre, hippies antes de la época de mayo del 68. Rousseau pensaba que había que volver a la vida natural, sencilla. ¿Qué hace la sociedad? Nos hace superfluos, nos hace superficiales, nos hace descentrados. Bien. Por lo tanto, debemos actuar de acuerdo con ellas, pero tanto unos como otros, tanto Rousseau como Voltaire, pensarían esto. Luego vamos a hablar un poquito del deísmo. El deísmo es una religión natural. Los ilustrados, alguno es ateo, los hay, sobre todo dentro de los ilustrados franceses, en general son teístas. Rousseau, por ejemplo, es teísta o deísta, como queráis llamarle. Es decir, creen que hay un dios o una entidad superior que ha creado la naturaleza y que nosotros, mediante la razón, somos capaces de descubrir esa fuerza. Mediante la razón, no mediante la revelación. Y creen que las doctrinas religiosas positivas, catolicismo, luteranismo, etcétera, etcétera, dicen que de alguna forma han pervertido esta idea del Dios universal, de la naturaleza. Cualquier persona, utilizando la razón, puede llegar a esos grandes principios. Rousseau, en el librito del Emilio, que luego hablaremos de él, tiene un apartado sobre las confesiones de, a ver si me acuerdo ahora, del confesiones, no, luego me acordaré, no me acuerdo. Bueno, en este apartado del libro defiende un poquito esta posición teísta y argumenta frente a, se le ve que está pensando en otros autores, argumenta estas ideas. Bien, respecto a la libertad, ya hemos dicho, un concepto que aparece por activa y por pasiva, libertad religiosa, libertad política, libertad económica, libertad intelectual. Muchos de estos intelectuales tienen que huir, tienen que salir en busca de esta libertad. Por ejemplo, Prusia acoge, el rey prusiano acoge a todos estos disidentes. Bien. El tema de la igualdad, todos los hombres son iguales, tienen los mismos derechos. ¿Por qué? El argumento está que proceden de la misma naturaleza, la idea de la naturaleza, podemos entender. Y luego un poquito el laicismo, que ya hemos comentado, como una moral laica que respeta todas las creencias positivas, pero que se basa en la razón más que en la creencia. Bien, vamos a ver ya la perspectiva política de la Ilustración. Antecedentes, dos etapas diferenciadas, vamos a ver qué es el iluminismo, qué es el despotismo ilustrado y qué es el liberalismo. Antecedentes, ya lo hemos dicho, no podemos entender la política de la Ilustración y en general el pensamiento ilustrado sin pensar en el empirismo del siglo XVII, en Descartes, Bacon, Locke, Galileo, Newton, en empirismo y racionalismo, en ese equilibrio entre empirismo. Unos Descartes más racionalista, Bacon y Locke más empiristas, Galileo y Newton más matemáticos, científicos. Dos etapas, una etapa de continuidad del antiguo régimen y otra de profundos cambios políticos. Revolución estadounidense, revolución francesa, revolución industrial en Inglaterra, etcétera, etcétera. Iluminismo, llamamos el iluminismo el siglo de las luces, el siglo de la razón, como aquel siglo en que se superan los dogmas de la educación media. Explica el mundo por la razón. Y esto supone un debilitamiento de la Iglesia que ya con la reforma protestante había quedado bastante tocada. Bien, el despotismo ilustrado ahí hablaríamos de la separación de poderes. Pero el despotismo ilustrado es un movimiento que tiene que ver con lo que hemos dicho antes de intentar reformar la sociedad, pero desde arriba. No como los movimientos democráticos desde abajo, sino desde arriba, es decir, desde la monarquía. Desde la monarquía. Por ejemplo, Prusia es un despotismo ilustrado. Carlos III, en España, es un despotismo ilustrado. Es decir, intentan desde arriba llevar adelante reformas, etc. Y los ilustrados van a entrar en las cortes y van a intentar influir en los reyes y en los gobiernos para llevar adelante estas reformas. Despotismo ilustrado, que conlleva la separación de poderes. Y luego el liberalismo, que se inicia en Gran Bretaña con las ideas de estos hombres. Muy bien. Bueno, pues nos hemos parado un poquito en estas ideas genéricas de lo que es la ilustración, porque ahora vamos a ver concreciones de estas ideas, distintos autores que van a llevar adelante estas ideas. John Locke. John Locke lo tenemos aquí de invitado bajo manga. No tenía que estar. John Locke no es un autor de la ilustración. Es un autor anterior, del siglo anterior. Pero tiene tal importancia su pensamiento en la ilustración y en el pensamiento educativo de la ilustración que los autores, con muy buen criterio, han considerado que debería estar aquí. Bien, pues cuando hablamos de Locke, vamos a hablar de empirismo, de conocimiento, de educación de la individualidad. Ya nos estamos, con estos títulos, ya nos estamos pensando un autor en que pensaba la educación desde el punto de vista del sujeto, del gentleman inglés. Muy bien. Vamos a ver ubicación y obras. Estamos en la página 158. Ya hemos dicho que pertenece al siglo XVII, el siglo de los antecedentes, de Descartes, de Bacon, de Hobbes, pero influyó grandemente en la ilustración del XVIII. En lo político era un hombre liberal. Un hombre liberal que pensaba que la política debía estar al servicio del bienestar y de la felicidad de los hombres, no de la clase gobernante. Defendía la propiedad privada, como buen inglés. Y aquí tenéis una serie de obras. Tratado sobre la tolerancia, ensayo sobre el entendimiento humano. Ya veis que le pega un poquito a todo. Temas de política, como temas de filosofía, de educación, pensamiento sobre educación. Es una serie de cartas a Edward Clay, que influyeron mucho y tuvieron mucha aceptación en la clase media, que encajó muy bien con el espíritu británico. Vamos a ver los principios filosóficos. ¿A quién se opuso? ¿Qué teoría del conocimiento tenía? ¿Qué papel jugaban los sentidos? ¿Y qué diferencia había entre las ideas simples y las ideas complejas? Bien, ¿a quién se opuso? Ya sabemos, ¿a quién se va a oponer? A la filosofía escolástica. ¿Por qué? Porque consideraba que era una filosofía muy abstracta, muy poco práctica, que era una rémora para las ciencias. Ya sabéis que el pensamiento medieval, escolástico, se basó mucho en Platón, las ideas de Platón, pero también de Aristóteles. Aristóteles dio un paso muy importante respecto al platonismo, porque ya era mucho más empírico, ya pensaba en la razón. Pero, sin embargo, seguía pensando, a ver, en términos de muy deductivos. Aunque era un gran observador Aristóteles, era un gran observador, pero todavía el pensamiento deductivo era muy potente. Hace falta que lleguemos a Bacon para que le demos la vuelta a la tortilla, a la sensibilidad. Y dejemos de hacer deducción para empezar a hacer inducción. Vamos a observar la naturaleza. Bien, la teoría del conocimiento. Pues Locke decía que todo se aprende con la experiencia, con los sentidos. Todo empieza, todo el conocimiento empieza ahí. Si nosotros quitamos las experiencias a un sujeto, no conoce absolutamente nada. Tenía la mente en blanco. Por eso decía que la mente era una tabla rasa, una tabla en blanco. No había nada escrito. Todo había que escribirlo. Fijaros bien esta idea. La educación da vértigo pensar en el papel de la educación en esta filosofía. Porque está tabla en rasa. ¿Cómo se llena mediante la educación? Contra el innatismo. No creía en que había algo innato, como los platónicos, que eran innatistas los platónicos y todo el pensamiento platonista, San Agustín, etc. Bien, los únicos conocimientos provienen de las impresiones de los objetos en nuestros sentidos. Y concebía dos clases de ideas. Las ideas simples, que son aquellas que se derivaban de la sensación, la experiencia, pero luego estas ideas simples en nuestra mente hacían sus partidillos de tenis, plan, plan, y empezaban a jugar. Empezaban a relacionarse mediante la reflexión, la combinación y la extracción y conformaban las ideas complejas. Por lo tanto, todo viene en última instancia de la experiencia, pero algunas de las cosas están ya cocinadas en nuestra mente por la reflexión. Bueno, pues estos son los principios filosóficos de este filósofo, que ya veis que tuvo una gran repercusión todas estas ideas en la educación. Vamos a ver ahora qué principios pedagógicos. Hemos visto los principios filosóficos de Locke, vamos a ver ahora principios pedagógicos. Primero, que nos tenemos que plantear, ¿a quién se dirige estos escritos pedagógicos? No a toda la gente, como veremos en la ilustración. Por eso Locke todavía no es, en este aspecto no es ilustrado todavía. Está pensando en los hijos de la nobleza, los hijos de la burguesía. En este sentido se parece más a Beauvais. Está pensando un poquito en esto. Esas cartas que escribe a Clerc para que eduque a sus hijos. Estamos todavía hablando de una educación casi casi ya no de príncipes, sino de nobles, aristócratas y burgueses. La idea era cultivar una mente sana en un cuerpo sano, todo muy british. Los consejos, pues consejos muy de la educación inglesa. Aprender a nadar, alimentación sana, respetar el sueño, paseos al aire libre, ropas adecuadas. Pero nada de blandungas, nada de blanderías por ahí. Cierta dureza, educarlos en un ambiente exigente. Por eso hablaba del autodominio como un elemento esencial de la educación, obedecer, cierta disciplina. Pero siempre la idea de la razón, inclinarse a la razón y resistir hacia inclinaciones no positivas. Rechaza los castigos corporales y prefiere el razonamiento siempre que el razonamiento esté adecuado a la edad. Con palabras sencillas se puede llegar a donde queramos. Bien, vamos a hablar un poquito del preceptor. ¿Qué tareas tenía este preceptor? Pues fundamentalmente dos, modelar la conducta, la urbanidad, de alguna forma, y formar la mente. Y huye del enciclopedismo, le aturde el pensamiento medieval, el pensamiento de la escolástica, con esas disquisiciones tan complejas, ¿no? Huye de todo ello. Quiere formar la mente, más la mente que un almacén de conocimientos ahí. Esa es la tarea del preceptor. ¿Qué condiciones para ser preceptor? ¿A qué le pedían para ser, pues fijaos bien, el amar a los niños? Mejor dicho, amar al niño, porque estamos hablando de un preceptor de una familia. Amar al niño, porque mediante el amor, luego cuando hablemos de Pestalozzi en el tema que viene, veremos cómo Pestalozzi hace del amor todo el núcleo duro de su pedagogía. Confía en que mediante el amor al niño capte la atención y se avance con rapidez. ¿Cómo debe ser el educador, el preceptor? Pues fijaros bien, un gentleman de buena familia, culto, preparado intelectualmente, con conocimiento del mundo, que proporcione buen ejemplo a sus alumnos. Bien, pues fijaos bien, pues este es el galán de Hollywood, ¿no? ¿Quién da más? Fíjate. Muy bien, vamos a hablar un poquito del currículum, de este currículum para nobles y para burgueses, no lo olvidemos, Materias, pues las materias típicas de la época, un tipo de barniz, un poquito de latín, un poco de geografía, un poco de aritmética, un poquito de geometría más, un poquito más de astronomía, historia, moral, derecho, legislación. Bien. Pero fijaros bien que cuando hablamos del método, Cuando hablamos del método, ya nos encontramos la novedad, porque todo esto se procurará mediante la experiencia. Huye de la pedantería, de la lógica, de la retórica. Dice que es suficiente con leer y escribir correctamente, con un estilo simple, sencillo, directo y ya está. Y da gran importancia a las lenguas maternas frente al pensamiento medieval, que ya sabéis que se escribía todo en latín, frente al latín. El latín decía, pues muy bien, en su justa medida, como una lengua de cultura y de tradición, pero toda la educación debe ser en la lengua materna. Bien, vamos a hablar un poquito de aprender un oficio, viajar y desarrollar hábitos. Pongo debajo, en el caso de nobles y burgueses. Bien, el joven burgués debe aprender un oficio manual como mero pasatiempo, es decir, como forma de ocupar el tiempo, porque si no, ¿a qué se va a dedicar? Algo malo. Es mejor que se dedique a la jardinería, a la horticultura, a trabajo en vidrio, en piezas preciosas, que no que esté por ahí con los brazos cruzados matando el tiempo, ¿no? Aconseja, fijaos bien, en este sentido es una tradición muy british, es una tradición no solamente british, muy, muy anglosajona, ¿no? Los viajes al extranjero es la mejor forma de aprender con un preceptor para aprender lenguas, para perder costumbres, para vivir experiencias diferentes, ¿qué más quieres, no? Según el tipo de educación recibida, las personas son de una forma o son de otra. Y le daba gran importancia al hábito, a formar el hábito mediante la repetición. ¿Qué influencia tuvo este autor en Lobo? Pues fue muy influyente en el racionalismo experimental, por el racionalismo experimental. Las únicas fuentes del conocimiento son las experiencias sensibles. Se abandona el método deductivo, típico de la escolástica. Se condena el verbalismo, palabras sin referentes conceptuales significativos. Y la importancia de la observación directa. Luego colgaré el PowerPoint. Bien, vamos a la pedagogía sensualista del abad de Condillac. Página 163. Bien, ya no nos va a extrañar la filosofía y la pedagogía de este abate. ¿Por qué? Porque, pues leyó a Locke y no se diferencia en gran parte. Vamos a ver que sí, tiene alguna diferencia, pero las ideas nos van a resultar muy, muy sencillas. Dentro de la corriente sensualista hablaríamos de Condillac, de Diderot, de Helvetius. Pasamos. Condillac. Obras e influencias recibidas. Escribe varias obras. Fijaos bien, si tratado de las sensaciones. Curso de estudios para la instrucción del príncipe. Ensayo sobre el conocimiento humano. ¿Ya? ¿Influyeron en Condillac? Pues lo que hemos dicho. Grandes autores del 17. Locke, Newton, etc. ¿Cuál era la teoría del conocimiento de Condillac? Bien. Las facultades intelectuales, fijaos bien, las facultades intelectuales y la reflexión. Cuando hablamos de facultades intelectuales, ¿a qué nos estamos refiriendo? ¿A qué nos referiremos? Facultades intelectuales. A la memoria, a la capacidad de razonar, a la capacidad de deducir, a la imaginación, a todas esas capacidades que la escolástica había hecho una especie de taxonomía tan, tan exhaustiva. Bueno, pues fijaos bien, Condillac nos dice, todas estas facultades, no son sino sensaciones transformadas. Eso es un paso muy, muy, muy radical, Nada hay en el intelecto que antes no hubiera estado en las sensaciones. Todo lo que, en este sentido, es como Locke, Nada hay en el intelecto que antes no. Sin embargo, modifica alguna de las ideas de Locke. Porque para Locke había dos fuentes de conocimiento. Hemos visto la percepción y luego ese teatro interior de lo que ocurría dentro de la mente, que era la reflexión, la capacidad activa de relacionar unas ideas con otras, de combinar, de abstraer, etcétera, etcétera. Bien, para Condillac no admite esa doble fuente. Condillac reduce estas dos a una única fuente, que es la sensación. ¿Cómo surgen estas facultades según las sensaciones? Bueno, pues ahí tenéis descrito, lo veis despacito, en la página 164-165, esa especie de pequeña historia que cuenta, que es una especie de mitología, de la estatua de mármol, que va contando cómo todas las facultades surgen de las sensaciones. De las sensaciones. Por ejemplo, del olfato, va recordando el olfato y de ahí surge la atención. De la atención, la memoria, la imaginación, etcétera, etcétera. Bueno, no podemos aquí pararnos mucho. Una cosa muy importante en Condillac es el papel del lenguaje. Fijaos bien, aquí le dio muchas vueltas y fue muy moderno en este sentido, porque hoy día, con todo el desarrollo de la lingüística, de la psicolingüística, de los demás estudios del lenguaje, pues de alguna forma ratificamos estas ideas de Condillac. Pensaba que el lenguaje no es el vehículo del pensamiento, o no es fundamentalmente el vehículo del pensamiento, que sí que lo es, pero para Condillac pensaba que el lenguaje juega un papel esencial en la elaboración del pensamiento. Es decir, nuestro pensamiento es un pensamiento lingüístico. Pensamos mediante palabras. Luego la psicología ha visto que esto es verdad, que parcialmente es verdad, que hay pensamiento no verbal también. Pero bueno, que gran parte del pensamiento y el pensamiento discursivo es muy importante, Condillac ya lo ponía en evidencia. El pensamiento se desarrolla mediante las palabras y el lenguaje pues, va a ser esencial para la educación y enseñar, de cualquier disciplina. ¿Eh? Vale. Vamos a ver la importancia que le daba a enseñar a pensar al niño. Para enseñar algo a otros, fijaros bien, yo creo que esta es una intuición muy acertada. Debemos saber cómo lo hemos adquirido nosotros. Fijaos bien. ¿Qué caracteriza a un buen profesor, a un buen maestro de uno que no es tanto? Cuando oímos a un profesor que no nos gusta mucho, nos parece que está recitando un libro. Nos parece que está recitando algo que no es propio, que no es suyo. Sin embargo, cuando oímos a un profesor que nos gusta, que le entendemos bien, decimos, este profesor ha pensado mucho. Ha pensado mucho sobre lo que está explicando. Lo ha hecho suyo, lo explica con sus palabras. ¿Veis un poquito esa idea? Bueno, pues esto es Condillac. Condillac se dio cuenta y aportó un pensamiento pedagógico tremendamente importante de que hay que reelaborar muchísimo el conocimiento antes de intentar transmitirlo. Y si tú no lo entiendes bien, difícilmente puedes hacer que alguien lo entienda bien. ¿Qué hace el mal maestro? Cuando alguien no lo entiende, lo repite exactamente igual, pero más alto. Y si no lo entiende, lo vuelve a repetir todavía más alto. Entonces, claro, cualquiera le dice que no lo ha entendido. Sin embargo, el buen maestro es capaz de hacer muchos circunloquios, de buscar muchos callejones hasta encontrar aquel callejón que es transitado por el alumno. Y para hacer eso, ¿qué es lo que hace falta? Que uno... debemos saber cómo lo hemos adquirido nosotros, la reflexión del docente. Bien, no hay que darle los conocimientos previamente. No hay que dar los conocimientos, sino hay que hacer que ellos lo adquieran, que adquieran los conocimientos, que adquieran los medios para aprender. Y Condillac encuentra dos formas de pensar. Pensar por hábitos y pensar por reflexión. Aunque, repito, el hábito y la reflexión... Todo empieza en los sentidos y no es nada más que sentidos, sensaciones transformadas. Bien, pensamos por hábito cuando de manera inmediata, no requiere ningún tipo de análisis, hemos pensado. Entra la sensación y la sensación inmediatamente, pum, ya está, hemos conocido. Y ahora estoy conociendo, estoy viendo dónde estáis, qué estáis pensando, pum, inmediatamente. Pero, sin embargo, entiende que hay otra forma, que es la reflexión. No nos funciona el hábito, no entiendo. Y entonces necesitamos analizar, comparar, etcétera, etcétera. Al príncipe hay que educarlo en estas dos dimensiones. Buenos hábitos y capacidad de relacionar ideas. Por lo tanto, los principios de su pedagogía van a ser primero las sensaciones y luego la reflexión. Cualquier momento es bueno para aprender, siempre que esté en consonancia con sus posibilidades y con las necesidades y con el método adecuado. Esto Locke ya lo veía. Cualquier momento es bueno, pues nos vamos por ahí de turismo, ¿eh? Vamos a hacer viajes de aprendizaje. Partir de lo conocido para avanzar a lo desconocido. Utilizar la observación directa. En esto es muy moderno. En esto es muy moderno. Hoy día ya, estos son ya principios de la didáctica asumidos por todo el mundo, ¿eh? Avanzar de lo conocido hacia lo desconocido. Partir de la observación. Aprender mediante la reflexión y el razonamiento. Evitar conocimientos superfluos que recargan la mente, ¿eh? Seguimos un poquito con sus principios de la pedagogía. Ya hemos dicho que para enseñar a pensar a otros debemos ser conscientes de cómo pensamos nosotros. Importancia de la asociación de ideas, ¿eh? Para desarrollar la memoria. Importancia de los buenos hábitos de pensamiento para pensar correctamente. Importancia del gusto por la lectura, una cosa que hoy día se le está dando mucha importancia. Elegir buenos autores. Porque en última instancia, todas las artes lingüísticas, escribir, leer, tal, pensar, razonar, se reducen al arte de hablar. Cuando alguien habla, tiene capacidad de hablar, que todo lo demás se dará por añadidura. Pero fijaros bien que todavía en este sentido no es un pensador ilustrado, porque su pedagogía es jerárquica y aristocrática. Debe adecuarse al tipo de educación, a la clase social. Por lo tanto, ya veis que los autores son ilustrados en algunas ideas, en otras todavía no. Muy bien, pues vamos a empezar un poquito con Rousseau y la educación natural. Vamos a empezar con Rousseau, no lo vamos a terminar, nos quedan 5 minutos, pero vamos a iniciar. ¿Qué idea tenéis de Rousseau? Este ginebrino
es naturalista, ¿no?
Naturalista.
Cree que la cierta habilidad lo único que hace es
corromper. Efectivamente.
Es buena.
Sí.
Una... Sí. Puede crecer más.
Muy bien.
El contacto con la sociedad y con
le lleva
a
claro.
Sí. Este no cree en el pecado original como creía los grupos romanos.
Sí.
Y si es buena que
la persona es buena, ¿eh? Cuando nace, tiene una frase de cuando nace del creador, el hombre es bueno. Y es la sociedad la que le convierte y le pervierte. Somos malos los hombres y hacemos malos a los niños. Por eso nos va a hablar de la pedagogía negativa. ¿Sí?
Lo que no me ha quedado claro, ya creo que es que negaba la reflexión de Locke,
sí.
Pero luego sí que al final nos gusta como que es importante como segunda.
Sí, a ver, negaba el origen. El origen de. Para Locke. Locke todavía está un poquito a caballo. Dice, todo aprendemos por la experiencia, pero cuando la experiencia llega a nuestra mente tiene la facultad o la capacidad de reflexionar. Condillac dice, no. Todo eso es secundario, se va formando las capacidades que diríamos hoy. Todo eso se forma. A ver, a mí me recuerda un poquito a lo que está pasando ahora con las neurociencias, ¿eh? Todos son estímulos nerviosos y mediante ese entramado de estímulos nerviosos entre las neuronas se conforma la memoria, la materia. Pero luego cuando está conformado, está conformado. Pero el origen no es a priori, no está ahí. Es un resultado a posteriori. Pero claro que existe la razón. Y claro que existe el pensamiento, cuyo origen es la sensación, pero existe. Por lo tanto, Cuando él habla de la educación, efectivamente habla de como de esas dos instancias. ¿Veis un poquito? A mí, efectivamente, esta idea de la sensación me parece muy, muy moderna en este sentido de las neurociencias. Pero bueno, es una percepción mía, ¿eh? No. Bien, seguimos con Rousseau, el de la pedagogía negativa. Es decir, lo mejor es hacer una burbuja donde el niño se desarrolle porque no es bueno. Vamos a empezar hablando un poquito de Rousseau. Importancia e influencia. Es uno de los máximos representantes del pensamiento ilustrado. En cierta forma es ilustrado, en cierta forma ya es un romántico. Y es un referente para lo que es el mundo contemporáneo occidental. En política, en filosofía, en pedagogía, en psicología. Tuvo mucha influencia en el mundo educativo, pese a que más que un pedagogo era un teórico, un filósofo. En su obra no hay ninguna técnica didáctica, no sabe. Es más, ahí me he atrevido a poner una frase, posiblemente no sabía educar. Posiblemente no sabía cómo educar. De hecho, y eso está probado, tuvo hijos y los abandonó en un hospicio. Fue incapaz de educar a sus propios hijos. Luego, fijaos bien, un pensador tan, tan complejo. Vamos a hablar de la personalidad. Por lo tanto, lo que hace es poner principios más y más generales geniales. Geniales. Yo creo que han revolucionado la pedagogía. Sin Rousseau, yo creo que hoy no seríamos lo que somos. Geniales. Bien, vamos a hablar un poquito del carácter y personalidad. Y luego ya, de aquí ya lo dejaremos. Era una persona contradictoria, atormentada, llena de dificultades con problemas de comunicación. Según sus biógrafos, tenía un carácter inestable. Eso sí, yo ahí me atreví a poner el título de una película. Una mente maravillosa. Una mente privilegiada. Amplia cultura. Un tío ingenioso. Una capacidad de relacionar, una capacidad de ver más allá. Fijaos bien, desde el punto de vista religioso, pues esta ambivalencia, esa ambigüedad, pues empezó como buen ginebrino, como buen suizo, siendo calvinista. Ya sabéis que en Suiza el calvinismo tuvo mucho predicamento. Luego se hizo católico, más tarde volvió otra vez al calvinismo y al final fue defensor de una postura suya del teísmo o deísmo, que es la religión natural que antes hemos comentado. Se instaló en Francia, tuvo que huir de Francia y allá donde la cogieran. Y la cogieron en Suiza y la cogieron en Prusia. Tuvo fuertes litigios con literatos y filósofos, sobre todo con Voltaire. Ya hemos dicho que Voltaire defendía las ventajas de la civilización, la importancia de las artes y las humanidades. Sin embargo, Rousseau exaltaba la vida sencilla, la ciencia, la civilización perfecta, el hombre, etc. Bueno, pues nos vamos a quedar así. El próximo día seguiremos hablando de Rousseau y hablaremos de nuestro Jovellano. Despacito, y si tenemos tiempo, haremos un poquito de comentario de texto. Muy bien. Vamos a parar.